You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de La Sobremesa en la radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Hoy contamos con un cocinero estrella llamado Pedro Samper, de Escuela Vasca y Trotamundos también, que ha estado pasando por diferentes cocinas a nivel nacional en España y luego los últimos años ha estado en Dubái y ahora se encuentra desde hace un año más o menos abriendo una cadena, dijésemos, en Singapur. Contamos también con la presencia de nuestro gran amigo José, que nos ha puesto en contacto gracias a su hermano, se lo agradecemos desde aquí. Así que nada, Pedro, encantado de que estés en nuestro programa de La Sobremesa. ¿Cómo te encuentras ahora mismo por Singapur?
Muy buenas tardes, pues nada, encantado de estar con vosotros, un placer poder compartir un poco mi experiencia Y nada, encantado de conoceros y he estado un poco viendo lo que hacéis. Me parece una labor increíble, así que encantado de estar con todos vosotros hoy.
Bienvenido al programa, Pedro. Yo simplemente estoy aquí de facilitador, que es también otro donostiarra por el mundo, que yo he
Exacto.
oído, he escuchado que tú has salido en el programa de Vascos por el Mundo.
Sí. Bueno, me presento un poco, pues bueno, como has dicho, como Pepe ha dicho, mi nombre es Pedro Samper, yo soy, bueno, soy de San Sebastián, pues me dedico al mundo de la hostelería, bueno, soy cocinero, como buen donostiarra y bueno, llevo muchos años que salí ya de España y sobre todo me dedico a la labor, ejerzo la labor culinaria en hoteles. Pues como bien ha dicho Pepe, pues ahora mismo en Singapur, que acabamos de abrir un hotel, mira, el mes que viene hago a un año que me vine a hacer aquí el pre-opening, es la apertura de la preapertura del hotel y la apertura del hotel, que es algo muy bonito, pues es cuando algo se crea nuevo, pues es como un bebé, como un niño, ¿no? Que lo ves crecer y bueno, pues una experiencia muy bonita, un país diferente y como bien has dicho, pues bueno, trotamundos los últimos años, pero Donostiarra de corazón, me imagino, como tú, José.
Igualmente, igualmente. Siempre con las raíces bien marcadas. Bueno, pues hablando de raíces, Pedro, nos gustaría que nos contaras a nuestros oyentes y a nosotros, evidentemente, ¿qué te hace inclinarte y dedicarte al mundo de la cocina?
Mira, yo soy un cocinero un poco, digamos, de vocación tardía. Yo empecé, digamos, tarde en la cocina comparado, pues bueno, con otros cocineros, en el sentido de que pues yo estudié química medioambiental, trabajaba en un centro de investigación, pues casi con ingenieros, con químicos, y bueno, no estaba convencido, no era lo que a mí me llenaba. Y desde hacía muchos años en mi familia no hay nadie que tenga ningún restaurante ni se haya dedicado profesionalmente a la hostelería. Pero mi inquietud en cuanto a descubrir nuevos aromas, nuevos sabores, desde muy joven me llevó a viajar. En cuanto pude ahorrar un poquito mis ahorros, pues lo primero que hice fue, pues empecé a viajar por Europa. Y bueno, pues a partir de ahí, tuve la oportunidad de viajar a la India, a Nepal, a descubrir nuevos sabores, nuevas especias, y eso sí que empezó, yo creo que a cultivar un pequeño interés en diferentes culturas, diferentes sabores, que hizo que sin ningún tipo de experiencia, pues yo me pusiera un poco a experimentar y a buscar información. Date cuenta que en esos años pues no había ni internet, no había pues el acceso a información y el acceso a pues por ejemplo a recetas, ¿no? Como tenemos hoy en día. Y pues a mí me encantaba la labor un poco pues de irme a una biblioteca, de intentar irme a una librería especializada en viajes y poder descubrir recetas, platos típicos de otros países. Y ahí eso sí que me hizo a mí, yo creo que un poco, en un punto determinado de mi vida, pues como te dije, después de estaba yo trabajando en un centro de investigación, dejarlo todo, decidí dejarlo todo y irme a viajar. Y cuando empecé a viajar, mi primer destino fue Irlanda. Yo había ya trabajado pues un verano en 1998, uno de los primeros veranos que yo me fui a pues aprender inglés y a trabajar un poco fuera de España, pues fue en Inglaterra y fue el primer contacto que yo tuve en un hotel. Y entonces pues eso también me fascinó, me creó un mundo diferente, pues no solo en la cocina, pero pues los diferentes departamentos, la sala, las habitaciones. Y bueno, pues Fue muy bonito porque yo hice de todo, desde como de botones hasta de camarero, picaba cebollas y eso me dio una pequeña experiencia para poder descubrir lo que en ese momento yo no sabía que me iba a dedicar a ello. Pero como te decía, bueno, pues lo dejé todo, empecé a trabajar en Irlanda y empecé a trabajar en un restaurante. En un restaurante en Galway que se llamaba The Spanish Arch Restaurant, que estaba en el Spanish Arch Hotel. Y bueno, pues yo siempre digo, la cocina es como el ejército, ¿no? Entonces, cuando van cayendo los de arriba, tú vas subiendo poco a poco, ¿no? No porque tengas muchas veces mucha experiencia, pero sí porque, bueno, pues si haces bien las cosas, pues vas progresando. Y eso me dio a mí pues también
Claro.
una oportunidad de ver muchas cosas. Pues de ahí me fui a Costa Rica, estuve viajando un poquito por Centroamérica, estuve de voluntario, bueno, pues en un proyecto de depuración de aguas. Y bueno, viviendo, te voy a decir la verdad, viviendo en un cloud forest, le llaman, bueno, vivía en la montaña. Pues verídicamente, pues tenía que casi teníamos que comprar los alimentos en un pueblo más cercano, pues estaba 1 hora igual andando, pero para poder comprar 4 alimentos básicos, huevos, harina y 4 frutas. Si nos alimentábamos, pues de eso, de lo que proporcionaba pues la naturaleza, pues cogíamos frutas de los árboles, pues con las harinas pues creábamos panes. Bueno, pues fue una etapa muy bonita y yo, pues claro, pues cocinaba muchísimo y en ese momento pues yo me di cuenta diciendo, bueno, vamos a ver, yo si me voy a dedicar al tema de la cocina, porque fue ahí donde un poco encontré mi vocación diciendo, si esto es lo que a mí me apasiona y esto es lo que yo quiero hacer, yo lo que tendré que hacer es estudiar cocina, porque claro, yo me creo que soy muy bueno, pero no tengo ni idea. Entonces, pues
Claro.
empecé a ver escuelas de cocina en París, en Cordon Bleu, y luego me di cuenta, pero ¿qué me voy a ir yo a una escuela de cocina si yo tengo la mejor escuela de cocina del mundo, que es San Sebastián? ¿Y por qué no estudio en San Sebastián? Y entonces, pues es lo que hice, dejé todo, me fui a San Sebastián, estudié en la Escuela Superior de Hostelería del País Vasco, en San Sebastián, lo que era CeBank. Y bueno, y pues de allí tuve la oportunidad de trabajar en muchísimos. Ahí es donde empecé un poco la historia. Empecé a trabajar en restaurantes primero de la ciudad, pues como el Urola, en el Branca, en el Basque. De ahí pues hice pequeñas stage que le llamamos pues en restaurantes con más renombre, pues como Martín Berasategui. Estuve en el Poblet, estuve con David en el Molino Urdaniz. Pues bueno, tuve la oportunidad de ver muchas cosas, de ver también alta cocina, y de allí pues me surgió la oportunidad ya en su día de cuando acabé la carrera, de montar un bar de tapas, un bar de pinchos, con dos de mis mejores amigos, que fue, la verdad, todo un éxito, porque fuimos un poco pioneros. Pero claro, a mí me pasaba que cuanto más cocinaba, más me daba cuenta que yo no tenía ni idea. Entonces fue como un poco tener un poco de humildad y decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Yo quiero estar aquí en San Sebastián? ¿O yo quiero tener acceso a descubrir y poder tener más experiencia en otros lugares, en otros países? Y de allí, pues a mí me surgió la oportunidad de irme a trabajar a Japón. Entonces, pues me fui a trabajar a Japón por medio de Andoni, de Mugaritz, y eso pues me cambió la vida a mí. Fue una experiencia reveladora en el sentido de aprender las técnicas japonesas, de cómo en Japón el cuidado del producto, el mimo del producto, la atención mínima a cómo limpiar un pescado, cómo filetear un pescado, bueno, pues eso a mí me cambió la vida en el sentido de la percepción que yo tenía de la cocina a luego ver, descubrir, por ejemplo, todo el ciclo de la cocina estacional de diferentes pescados, verduras, frutas. me hizo un poco abrir, un poco descubrir muchas, muchas más cosas. Pues yo volví a España, tuve la oportunidad de entrar y trabajar para Paradores Nacionales, que no sé, bueno, conoceréis una de las empresas de hoteles más grandes de España que pertenece al gobierno, que una de las peculiaridades es pues, que bueno, pues los paradores están construidos normalmente en ciudades y en lugares pues un poco históricos. Entonces, pues puede haber desde abadías del siglo V, castillos del siglo III, campos de golf totalmente modernos. Entonces, pues bueno, una experiencia única. Estuve 4 años trabajando, estuve en dos paradores, en el de Albacete y en el Parador del Saler, en Valencia. Y de allí, pues me surgió la oportunidad de volverme a Asia, de volverme de nuevo a Japón y montar un restaurante que teníamos, un restaurante que, bueno, ahora tiene 2 estrellas Michelin. En ese año tenía 1 estrella Michelin, que es un amigo japonés mío que habíamos trabajado en San Sebastián, que tiene un restaurante en Tokio que se llama Zurriola, como la playa de San Sebastián, que tiene 2 estrellas Michelin.
Fíjate, mira su vida.
Y bueno, pues él es uno de mis mejores amigos, entonces pues me convenció, abrimos un restaurante en Hong Kong, pero bueno, pues yo estaba un poco en medio, era una empresa japonesa, imagínate tú con cómo son ellos un poco de especiales, y bueno, pues el dueño, digamos, del restaurante, del edificio, pues era un hombre chino del mainland, como del mainland de China, que, bueno, propietario de minas, multimillonario. Entonces, pues claro. Entonces empezamos a hacer una cocina, pues pues un poco inspirada en el País Vasco. Y bueno, pues de repente, pues empezaron a decir, oye, pero tienes que hacer pasta y tal. Y yo decía, bueno, pues qué pasta en San Sebastián y tal, la cocina vasca. Pues bueno, no te preocupes, yo te voy a hacer un ravioli con rabo de toro o unas carrilleras con una sal. Que no, que no, que yo quiero la pasta con espaguetis y el parmesano. O decían, oye, que hay que hacer pizza y tal. Y yo pues hacía igual, pues yo qué sé, una coca con trufa, con boletus, con unas setas y tal, y no, yo quiero la pizza del paisanos, ¿no? Por así decirte. Entonces, pues bueno, yo estaba un poco
La
en medio
margarita,
intentando.
clásico.
Intentando acomodar y pues bueno, pues entender las dos partes, pero claro, llegó un momento en que yo dije a mi amigo, yo esto no, si vamos a hacerlo bien, no se puede porque ellos no veían un poco el proyecto basado en lo que era la gastronomía. Entonces, pues bueno, muy buenas, pues bueno, yo tuve la oportunidad de volver al mundo de los hoteles y ahí es donde estuve también casi 4 años con Langham, que es una cadena de hoteles. En Australia también hay en Sydney y en Melbourne, pues de 5 estrellas, con 5 estrellas Forbes, como una institución en Hong Kong. Pues bueno, un hotel pues, que manejaba 5 restaurantes, teníamos un restaurante de 3 estrellas Michelin chino, yo no manejaba, evidentemente, pero bueno, una oportunidad única también de poder ver otras cosas y bueno, pues fue uno de los puntos en que Paradores, pues sí, es una empresa grande, pero a nivel, pues, por ejemplo, ya de lujo y tal, pues entras como en otra división, digamos, como la Premier, como la Champions League, ¿no? Y ves
Claro.
muchas cosas, te da, pues, bueno, la oportunidad de trabajar, pues, de ver un hotel, pues, desde todos los ámbitos, del mundo del marketing, el mundo de pues, bueno, de lo que es recursos humanos, ventas, costes, contratación. Vamos, que la labor mía, pues ya no es solo cocinar, digamos, es ser un poco la persona, un poco el líder detrás un poco de todo el departamento, pues desde los trainings, el tú crear, digamos, los procesos para que estandarizar un
Pedro, ahora
poco
te voy a
todo.
preguntar, perdona que te interrumpa, ahora te voy a preguntar sobre eso. porque has dicho varias cosas interesantes que me he apuntado, pero vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y en nuestra radio 4B 98.1 aquí en Brisbane. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a ir un poco justamente sobre este tema que me interesa mucho, sobre todo para explicarle a la gente las diferencias que hay, sobre todo ahora que se escucha mucho lo de qué es un executive chef, qué es un head chef, qué es un chef de partido, todo esto, y creo que te estaba yendo por ahí, es una de las preguntas que tenía para ahora. Entonces vamos con un poquito de música y ahora en 2 minutitos volvemos.
En el bolsillo, la cosa está tomando mucho brillo. No se acabaron los problemas, es solamente una cuestión de moneda. Quien reconoce cuando ha perdido, algo en el aire huele a podrido. Un medicamento prohibido, me siento muy mal.
Bienvenidos de nuevo a nuestra radio 4EB 98.1 FM en Brisbane. Seguimos aquí con nuestro amigo Pedro y José. Según al hilo de lo que nos estabas comentando, Pedro, me gustaría preguntarte que nos explicaras dentro de unos rangos de la cocina, qué sería ahora mismo, evidentemente, tú estarías como en la cúspide, dijésemos, de la pirámide, como es un executive chef. ¿Cuáles, dijésemos, son las tareas de un executive chef? Y que si nos puedes un poco diferenciar las tareas entre un executive chef, un head chef y luego un sous chef y todo este tipo de rangos que nos encontramos dentro de la cocina, ¿vale?
Bueno, pues a ver, digamos que esto es, se puede traspasar, digamos, a un restaurante, pero en un hotel es un poquito diferente. En un restaurante, por ejemplo, tú lo que tienes es, pues, bueno, pues tienes, digamos, asistentes que se llaman commis, tienes como demi-chefs de partie, que son como un poco, pues, como un cocinero, pues, de rango normal. Luego, pues, tienes ya como los chefs de partie, que son como los jefes de rango. Y luego, pues ya tendrías el sous chef o el head chef como el jefe de cocina. Digamos que el jefe de cocina en un restaurante, pues es como la figura responsable de ese restaurante. ¿Cuál es la diferencia de un executive chef? Un executive chef o un director director culinario, digamos, pues es una figura que es un líder, es una persona pues que no solo está encargada un poco de un restaurante. Está encargada pues de toda la gestión culinaria, pues, por ejemplo, de todo el hotel. Entonces, pues, en un hotel puede tener, pues, muchísimos restaurantes, puede tener igual 5, 6, 10, 12, 15, depende del hotel que grande que sea, pero el hotel, pues, bueno, tiene unos servicios, pues, por ejemplo, no solo un restaurante, pues, que puede tener una estrella Michelin. Un hotel luego tiene, pues, donde se van a dar los servicios de desayuno, tiene un servicio de habitaciones, pues, probablemente tendrá un restaurante, pues también en el bar. Normalmente en los hoteles de lujo tenemos un servicio que se le llama el Executive Lounge, pues que es una zona más privada para nuestros clientes VIPs, que pues bueno, se les da desde desayuno, afternoon tea, como unos snacks por la tarde, y luego pues depende del hotel, pues tú, depende de dónde estés. Hay, digamos, dos tipos de hoteles. Hay un hotel que se le llama leisure y hay un hotel que se le llama como más de business. Pues, por ejemplo, yo cuando he estado trabajando en Maldivas, pues tienes, igual yo tenía cinco restaurantes, intentas tener una diversidad de cocinas. Porque imagínate tú, pues tienes clientes que van a estar 5 días, pues no van a comer todos los días la misma comida. Pues igual tenía desde cocina hindú, cocina un restaurante que basado en carnes, que es un asador, tenía un restaurante italiano, tenía un restaurante de cocina francesa, tenía un restaurante de cocina asiática. Entonces, un executive chef lo que hace, aparte de un poco liderar y un poco pues ser la persona que está coordinando, digamos, todos tus restaurantes, pues esta es la encargada, pues también de cuidar no solo los cocineros, pero todo, por ejemplo, el equipo de limpieza, del stewarding, de coordinar las compras, de coordinar que el equipamiento del hotel pues esté en buenas condiciones, en contratar a la gente, en asegurarse de que los cocineros tienen las herramientas necesarias y el conocimiento necesario para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Es un poco la figura, pues, un poco, digamos, de un papá, ¿no? Sí, a ver, hay muchas veces, pues, que la figura de un executive chef parece que es una persona que está así al mando de una cocina y levantando la voz, no, ni mucho menos. Tiene que ser es una persona que trabaja por y para su equipo. Y que lo más importante, pues al final es que el equipo confíe en ti, que tú seas una persona noble, que seas una persona con integridad, y al final este es el secreto. Luego, pues mucho trabajo, pues como te decía, no solo de cocina, pero de entender a tu gente, de saber cómo hablar a la gente, de entender otros departamentos, de trabajar en equipo con otros departamentos. Y pues bueno, pues fíjate, pues yo en Dubái, por ejemplo, igual tenía 120, 130 personas a mi cargo. Entonces, pues imagínate, todos los días uno tiene una historia. Claro, tú lo que haces es lo que tú me has explicado, lo que tú me hablabas antes, es decir, yo trabajo pues con todos los jefes de cocina y con todos los sous-chefs. Es con la gente que yo trabajo más directamente. Entonces, luego yo me tengo que asegurar de que ellos también están trabajando a su vez a la misma manera, pues pues igual con cocineros pues un poco de rango inferior. Pero bueno, yo creo que la labor es como executive chef, no hay que tratar a nadie diferente y tratar a todo el mundo sin igual. Nosotros somos un equipo muy orgullosos vamos, multicultural, pero es que a la vez eso es lo que nos da a nosotros una riqueza a nivel de poder hacer y de poder tener una oferta distinta culturalmente en el sentido de tengo cocineros que son expertos en diferentes cocinas y eso para mí es un lujo. Y eso es una de las cosas que a mí más me encanta porque nunca dejo de aprender. Siempre hay alguien que te enseña algo.
En referencia a esto que comentabas antes con anterioridad, que es curioso ver cómo, sobre todo al principio de cuando estabas saliendo de tus estudios de física y empezaste a viajar, es súper curioso ver cómo los cocineros muchas veces, cuando salimos fuera de nuestro país, pues a conocer mundo, a viajar y tal, muchas veces lo más sencillo, dijésemos, es meterte en el mundo de la hostelería, pues porque la verdad es que para cuando te vas fuera a países diferentes es lo que más a mano tienes para poder ganarte unas pelas. Y es curioso ver cómo nos vamos formando en el momento que nos vamos a diferentes culturas, diferentes países, conoces diferentes productos, diferentes especias, diferentes cocinas, y es curioso ver cómo interiormente nos vamos formando para luego en el futuro tratar esa formación de la manera que la quieras y plasmarlo en tu cocina, ¿verdad?
Sí, a ver, evidentemente estamos esto es un negocio y bueno, al final hay un budget, también hay unos presupuestos que hay que cumplir, porque si no se cumplen,
Claro.
pues yo creo que es muy importante, pues bueno, el trabajo, el equipo es fundamental. Yo soy un poco el líder de ese equipo, pero esto es como una rueda. Si hay un componente de la rueda que falla, pues todos fallamos. Entonces,
Totalmente.
el entender que esa figura del executive chef es la figura para mí más importante en el sentido de trabajar por y para el equipo, yo creo que eso es fundamental. Y mira, hablando un poco de lo que estábamos hablando antes, me hablabas de, por ejemplo, de la universidad o de la escuela. Yo sí que noto, por ejemplo, que cuando yo fui a la escuela, pues claro, en San Sebastián, pues no es una escuela pues como en Lausanne, como en Switzerland o en diferentes países, pues que son escuelas con mucha trayectoria internacional de hostelería, pues que la gente sale formada pues para entender lo que es un hotel de lujo, para entender los diferentes departamentos. Entonces, yo creo que sí que ahí falta un poquito en España que miremos, porque es una salida también muy bonita. Es decir, estudiar cocina no solo significa ser jefe de cocina en un restaurante, sino que puedes liderar un hotel, puedes dedicarte al mundo también, digamos, de distribución, de creación de producto, entonces hay un montón de salidas y yo creo que, bueno, pues poco a poco se están haciendo mejor las cosas, pero que sí que hay, yo creo que hay una labor pendiente de trabajar y de formar una escuela sobre todo de hotel en España, que esto es verídico. Ahora, gracias a Dios, pues vemos más chefs españoles a cargo de hoteles, pero que hace 20 años era impensable, que es que toda la gente pues eran franceses, suizos, alemanes, pues porque nosotros nunca habíamos tenido esa escuela. Entonces, pues la gente que llegamos luego en su día, pues fue a nivel casi personal de trabajarlo muchísimo. Bueno, todo el mundo, pero.
Sí, total.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. Aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó. Y empecé a recordar y pasé.
Pues mira, una de las cosas que te quería preguntar, Pedro, es cómo viviste tú esa revolución de la cocina vasca desde dentro, a nivel personal.
Bueno, la cocina vasca, digamos que, no sé si fue el 80 y... se llama, hay una serie de cocineros que fueron los revolucionarios de la cocina vasca, pues que pues está Arzak, está Tatús Fombellida, estaba Arguiñano, estaba, bueno, pues Irízar. Hay mucha gente, digamos, que son los padres de la nueva cocina vasca, que se llama, que fueron un poco los pioneros, que pusieron un poco al principio el granito de arena. Todo esto empezó también mucho pues con Arzak, cuando él se fue a Lyon, cuando empezaron a redescubrir un poco la nueva cocina vasca con los productos que teníamos, pues un poco aplicando, digamos, la influencia de la nouvelle cocina francesa de aquella época, que fue un poco pues como abrir la mente y decir, oye, pues vamos a hacer un poco las cosas a nuestra manera. Entonces, digamos que en el País Vasco, en los cocineros del País Vasco, yo creo que también por la situación geográfica un poco que tenemos de estar en la frontera con Francia, bueno, pues entonces lo más bonito yo creo que de la nueva cocina vasca fue la apertura de mente para poder innovar, en el sentido de que empezó a haber una innovación en la cocina que no existía en la cocina tradicional, o sea, en la cocina tradicional un poco española, y un poco ellos fueron, sí, los pioneros. Bueno, figuras tan importantes, pues digamos, a mí la persona igual que más me ha influenciado en mi vida, pues probablemente sea Martin Berasategui, en el sentido de bueno, pues una persona formada en la cocina clásica francesa, pero con una innovación, con una sutileza, con una elegancia, con una finura en el tema de los sabores, que es fundamental. Pero lo más bonito de eso es que no solo eso fraguó pues el desarrollo de cocinas pues en su día de los restaurantes con estrella Michelin, pero también lo ves en la calle, en los pinchos, en cómo la gente pues puede innovar, ¿no? De comerte la tapa, el pincho, digamos, lo que era una banderilla, digamos, con un pedazo de, con una tostada de pan y un poco de mayonesa, con ensaladilla rusa y una anchoa, a lo que es, por ejemplo, poderte ir a un bar de pinchos de San Sebastián y comerte, yo qué sé, pues unos hongos con una yema trufada y producto de temporada, pues que a mí me parece increíble, que me parece pues asequible a lo que es a toda la población y que no es algo, digamos, único para una serie de restaurantes pues que igual tienen un nivel adquisitivo más alto y no todo el mundo tiene la opción de poder optar a comer en esos restaurantes. Entonces, yo creo que lo más bonito es que esa influencia de la nueva cocina vasca pues caló en todos los niveles. Entonces, al final es cómo poder innovar, cómo poder desarrollar nuestros productos, los productos vascos, y cómo poder despertó muchas mentes. Y pues fíjate, luego la cocina española con Ferran Adrià, que ya fue lo que es
El
el
boom.
sumum y la
Sí.
cúspide un poco, yo creo.
Yo voy a aprovechar, pues, eso, que tienes, pues, una experiencia increíble, o sea, de estar por todo el mundo, hablas de Maldivas, de Dubái, de Hong Kong, de Japón, ahora estás en Singapur, entonces, y trabajando con equipos, como tú has dicho, muy multiculturales. A ver, tú piensas, hablando de lo que es la cocina española, en tu experiencia, para hacer un restaurante español que esté bien, o sea, que tú como español veas y lo aprecies que es un restaurante español. ¿El cocinero, el que lo lleva, tiene que ser español o puede ser, como tú decías, tú llevas un restaurante francés, italiano, puede ser de cualquier lado? Y luego, por otro lado, ¿por qué pasa que es tan difícil encontrar restaurantes, o sea, fuera de España, que no estén manejados por españoles en los que... Digamos, ¿cómo decir? Que el propio español no reconozca su comida, que sea cualquier otra cosa, que digan patatas bravas,
Pues porque son patatas, pero no hay ningún otro parecido. O sea, ¿qué opinas tú de esto?
Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, evidentemente, claro, yo mi restaurante, si yo tengo un restaurante italiano, el jefe de cocina, pues intento que sea italiano. Si no es italiano, pues intento que sea una persona, pues, que igual ha pasado o ha trabajado en Italia o tiene una experiencia formada y verificada en el sentido de que yo sepa que esa persona puede hacer una cocina italiana. Si yo tengo una cocina asiática, pues no voy a poner a un español si no tiene la experiencia. Evidentemente, pues traigo a alguien asiático, alguien, por ejemplo, de China o alguien de Japón o alguien dependiendo de qué tipo de cocina asiática. Entonces, a lo que va tu pregunta, sí, es fundamental en el sentido de que la figura al cargo y la persona al cargo, pues evidentemente tiene que ser una persona que entienda y tenga esos sabores en su memoria para poder entrenar eso y poder transmitir eso a todo el equipo, porque si no, es imposible. Yo puedo ser muy buen cocinero y puedo, por ejemplo, a mí me encanta la cocina hindú, pero yo no te voy a poder explicar por qué mi abuela, no sé, cuando hacía el arroz en costra, cuando lo hacían en un pueblo de Valencia era de una manera y cuando lo hacían en otro era de otra. Imagínate tú, cuando tú quieres contar una historia, tú lo que tienes que ser es auténtico. Es decir, tú lo que buscas en tu producto es autenticidad. Entonces, cuanto más autenticidad posible, pues es lo mejor. Si tú quieres crear un restaurante español y ser auténtico, pues lo que tienes que... Igual hay alguien que ha estado, mira, yo conozco gente, por ejemplo, que ha estado en España muchos años trabajando, que no son españoles, y ha montado luego restaurantes españoles y funciona muy bien. Pero funciona muy bien porque ellos han estado muchos años o han estado tiempo en España y han adquirido ese conocimiento, esa mentalidad. Claro. La autenticidad viene al final por tú haber podido experimentar muchas cosas en España. Es decir, pues nosotros, yo te pongo un ejemplo. Yo soy de San Sebastián y empecé a trabajar en San Sebastián y pues bueno, digamos que la cocina vasca pues es un poco la alma mater, un poco que es la cocina pues un poco que yo aprendí. Claro, tú dices, oye, es que voy a hacer un gazpacho manchego. Pues, hace 20 años tú le dices en San Sebastián a alguien lo que era un gazpacho manchego y pues poca gente te decía lo que era un gazpacho manchego. Es decir, pues un gazpacho igual que lo hacen en La Mancha con una sopa fría de tomate. No, no es eso. ¿Entiendes? Es decir, la experiencia de tú experimentar y poder transmitir ese conocimiento de una manera honesta, yo creo que es lo que te va a hacer triunfar. Es decir, es lo que tú me has dicho, las patatas bravas. Si tú te has comido un día unas patatas bravas y porque tú has ido un día, yo qué sé, imagina, esto también te lo digo, pasa mucho en España, ¿eh? Pasa mucho cocineros españoles que se van de viaje a Tailandia, están 2 semanas. O una semana vuelven y hacen cocina tailandesa. Tampoco es eso. ¿Entiendes
Eso
lo
pasa en
que
todos
quiero
lados, eso pasa en
decir?
todos lados, ¿eh?
Entonces, yo creo que lo que hay que ser es tener integridad, ser honesto y lo más importante, sí, evidentemente, yo creo que para cuanto más auténtico seas y más tú puedas transmitir ese conocimiento, pues, sobre todo a tus clientes, porque al final es lo más importante, ¿no? Yo puedo cocinar, pero si a mi cliente no le gusta, da igual que yo sea un Michelin o qué tal. Lo más importante es tu cliente, que tu cliente entienda tu producto y que tenga una experiencia única. Eso es lo más importante.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa aquí en nuestro radio 4B 98.1 FM en Brisbane y ahora vamos a seguir con nuestro amigo Pedro Samper, que nos está contando unas cosas bastante interesantes y que seguro que a la gente le está encantando y obviamente gracias también a José por estar aquí.
Bienvenidos a nuestro, de nuevo, a nuestra radio 4B 98.1 en Brisbane. Seguimos con Pedro Samper y con José. Nada, únicamente quería preguntarte, Pedro, ¿cómo ves la gastronomía española hoy en día? Como estarás viendo, hay muchos, somos muchos cocineros y hay muchos cocineros, sobre todo en España, que siguen y han estado viajando durante todo este tiempo y están incorporando a su menú en sus restaurantes muchas fusiones. Vemos, por ejemplo, a mí uno que me encanta, que es Hugo Muñoz, con su restaurante Hugo Chan en Madrid, que tiene mucha fusión asiática también, obviamente David Muñoz con todos sus viajes y tal. ¿Cómo estás viendo este paso de la gastronomía española hoy en día?
Bueno, yo creo que es algo que enriquece mucho, en el sentido de que la cocina, hablábamos un poco de la cocina vasca, es decir, la cocina vasca triunfa por la innovación, por incluir diferentes técnicas que han aprendido pues en Francia, en otros países. Entonces, al final, el globalizarse en el sentido de entender otras técnicas de cocina, el aportar ese conocimiento, esas técnicas, esos sabores a veces que tú puedes adaptar a tu cocina, a mí me parece algo único y muy bonito, al final, en el sentido de que el cocinero es el encargado de el crear una propuesta, y esa propuesta, pues probablemente muchas veces a nivel personal de cocineros, pues es el cúmulo de sus experiencias personales. Es decir, yo soy quien soy y cocino, pues por todo el cúmulo de experiencias que yo he vivido. Sí que yo, no sé, me voy haciendo mayor y sí que creo que yo soy una persona que creo en la cocina, digamos, de producto, y creo en el producto español en ese sentido. Es decir, y yo creo que más bonito es intentar divulgar esa cocina española a través de productos españoles. Yo creo que cada vez, pues bueno, vamos a un mundo más global, en el sentido de que las estaciones, pues cada vez se hacen más pequeñas, más cortas. Hablamos del cambio climático, hablamos de una realidad. Yo veo productos diferentes de hace 20, 25 años. Es decir, sí que sigue habiendo pescados de temporada, sigue habiendo fruta, verduras, muchas cosas, pero hay otras cosas, pues, que hay menos. Entonces, yo creo que el aportar técnicas de otros países para incentivar y para mejorar un producto, siempre, siempre. Así es, algo que me parece algo importantísimo, y yo creo que es algo muy, muy bonito. Ahora, incorporar ingredientes que no van a aportar y quizás nada a un producto, van a transgiversar lo que es enmascarar un producto que de por sí, pues, puede ser algo único, pues no lo sé. Yo tampoco. Yo te hablo de mi experiencia personal. Yo soy una persona, pues, que creo en el producto, que creo en aplicar la mejor técnica a ese producto en ese momento, en intentar encontrar productos de temporada, que son los mejores productos que se producen en el mejor momento de esa temporada del año. Y al final es intentar traer eso a nuestros comensales. Las técnicas y aplicación de técnicas de otros países e ingredientes, si es para mejorarlo, es que me parece estupendo.
Fenomenal, fenomenal. Pues nada, Pedro, te queríamos dar las gracias desde aquí, desde nuestro programa de La Sobremesa, por tu tiempo, y obviamente gracias también a José por la conexión que siempre nos haces. Y nada, desearte lo mejor en esta andadura en Singapur, que seguro que va a estar repleta de éxitos. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte. Y nada, José, si quieres decir unas palabras.
Sí, quería despedirme, bueno, también agradecer a Pedro, aprovechar como cuando hay alguien con contactos, hostelería, varios restaurantes de ahí de San Sebastián, como cuando hablamos con Marty Buckley, americana que vive en San Sebastián, no se la conocerás. Lo mismo, que si conoces a alguien que tenga un restaurante que le vaya bien allí, diga, bueno, voy a abrir un segundo restaurante en Madrid. No lo abras en Madrid, ábrelo en Brisbane. Cuando te hace muy malo allí, el invierno, te vienes aquí a Australia, que estamos en verano. Eso es una buena combinación y estaríamos esperándolo con los brazos abiertos. Y a ti te digo que si pasas por ahí, por Australia, no tienes jet lag de Singapur a Australia, no dudes en contactarnos a Pepe o a mí.
Venga, perfecto. Oye, muchísimas gracias de nuevo por vuestra invitación. Ha sido un placer poder hablar con vosotros, un poco compartir un poco mi experiencia. Y nada, José y Pepe, encantado. Y ojalá nos veamos en persona, nos tomamos una cervecita y seguimos la conversación.
Eso está hecho. Muchísimas gracias.
Yo pensé que era feliz. No supe qué.